un caso mediático que, por supuesto, trae a reflexión y hablar sobre el tema. Los canales de televisión estaban y mostraron en el día de ayer el fallecimiento de Gustavo Martínez, quien fuera pareja de Ricardo Ford, que estaba a cargo de los hijos de Ricardo Ford, este mediático conocido y, por supuesto, su expareja Gustavo Martínez. Y a partir de ahí, los canales se ocuparon de hablar sobre el tema. Nosotros también vamos a hablar sobre el tema con el licenciado Nicolás Aranda, director provincial de Salud Mental, tema suicidio. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Nicolás?
Buenos días. Todo bien acá en el ministerio con alguna, entre medio de algunas reuniones. Estoy haciendo un espacio para poder charlar un poco.
Muchísimas gracias por su tiempo, porque sin duda cada vez que ocurren estos hechos y trascienden a nivel nacional y muchas veces son tabú o es difícil tratarlo o pareciera que uno le esquiva hasta el nombre, me parece que está bueno conversarlo con usted, que conoce acerca de la situación, por lo menos aquí en la provincia. ¿Cómo se está trabajando?
Bueno, aquí en la provincia lo que venimos trabajando es, por un lado, justamente esto que vos decís, que tiene que ver con empezar a tener un poco más de conciencia, ¿sí? Los trabajos de concientización, prevención, promoción respecto a esta temática están hoy día muy en boga. Desde la dirección hemos promovido talleres, capacitaciones sobre la temática. Hoy día justamente estamos en proceso de coordinar una capacitación con la doctora Diana Altavilla, quien es referente nacional por la temática del suicidio, para que se presente el día 11 de marzo en el colegio, en el auditorio del Colegio Médico, acá en Posadas. Lo estamos haciendo en conjunto con los residentes del Hospital Carrillo, porque vemos que es, ya lo muestran los números, digamos, a nivel internacional, en lo que hace a las muertes adolescentes, por ejemplo, está entre la segunda causa. O sea, es realmente una temática compleja que requiere cierto abordaje específico. Entonces estamos apuntando a capacitar nuestros recursos en esa línea y, a su vez, para lo que tiene que ver con la población, empezar a instalar el tema, empezar a poder hablarlo, porque, como decías vos, respecto del suicidio, puntualmente, existe mucho mito, mucho tabú, y es algo que requiere todo un trabajo de, bueno, empezar a concientizar, empezar a ponerle palabra, empezar a hablarlo, ¿no?
Por supuesto. Existen, por supuesto, programas en donde se habla de la prevención, y la pregunta que todos se hacen, si es posible detectarlo. Hablamos de gente cercana o casos que conocemos. ¿Es posible?
Sí, es posible, es posible. Y es posible en la medida que le demos la palabra, digamos, que habilitemos un lugar para la palabra. Y en eso yo creo que es importante justamente cómo tener una escucha activa. Trabajar en tener una escucha activa significa en poder desmontar por ahí ciertos prejuicios o no anticiparse con los juicios que uno puede hacer sobre la otra persona y abrirle ese espacio de escucha. Uno, por un lado eso, por el otro, está este mito, ¿no?, de que, bueno, el que dice que se va a suicidar no lo hace, y el que realmente lo va a hacer no lo dice, ¿no? Sin embargo, suele haber siempre señales, signos que nos dan aviso, y muchas veces incluso la misma persona lo comenta, se lo comenta a alguna persona puntual. Entonces, ante eso es importante no quedarnos, si se quiere, paralizados y poder accionar, digamos, apuntar a que esa persona busque ayuda, a que reciba algún atención en algún tipo de espacio, que puede ser un espacio de, por el lado privado, de una consulta con un psicólogo, un psiquiatra, o en el espacio público, en cualquiera de los casos provinciales acá o municipales de la ciudad de Posadas, por ejemplo, o en los hospitales, ¿sí?, donde se cuenta con servicio de salud mental.
Sí. Nicolás, hay un tema que también creo que está vinculado con respecto a lo que estamos hablando, y es la depresión. Muchas veces tampoco sabemos cómo acompañar a esta persona que está viviendo esta situación, incluso cuando se trata de alguien cercano, pero tiene decisión propia. Entonces, por ahí, ¿cómo se acompaña a esta persona?
Bueno, como voy a volver sobre reiterar por ahí un poco, que tiene que ver con la posibilidad de la escucha,
sí
y muchas veces quizás también, digamos, si esta persona llega a encarar algún tipo de tratamiento, que el grupo que acompaña pida orientación al profesional, en el sentido de que muchas veces, por cuestiones puntuales, ¿no?, de cada uno de las personas, porque cada uno de nosotros somos un mundo, tenemos nuestras razones, nuestra historia particular que nos llevan quizás a transitar alguna situación de dolor de esta manera, entonces a tratar de abrir la jugada a que el profesional también nos pueda orientar en este caso puntual cómo trabajar. Ahora, si estamos ya hablando de situaciones de urgencia, como es una persona que ha tenido un intento, por ejemplo, y ha sido atendido por la guardia, esto lo va a indicar también cualquier profesional que atienda en una guardia de salud mental, es que esa persona no se quede sola, controlar el acceso de esa persona a la medicación que se le indica, si es que se la tiene indicada. Y bueno, y donde después vos mencionás esta cuestión de que los sujetos tienen decisión propia también, bueno, estar atentos realmente a que si hay una situación de riesgo, poder recurrir a las autoridades, que pueden ser, digamos, de las fuerzas de seguridad o lo que tiene que ver con algún espacio de salud, para que haya una intervención profesional, ¿sí? No por ahí jugar el papel del héroe y terminar quizás con una persona en una situación más riesgosa todavía, ¿no?
¿Cuáles son las problemáticas que están trabajando en el área de salud mental en la provincia? ¿Cuáles son las mayores demandas que tienen?
Bueno, van de la mano de lo que venimos charlando, justamente. Se ha visto desde el comienzo de la pandemia un incremento, sí, de la demanda y de los diagnósticos de lo que tiene que ver con cuestiones de salud mental, con los trastornos, digamos, de salud mental, en donde sí priman la ansiedad, la depresión, los intentos de suicidio, y ya no por ahí en lo tocante específicamente a la dirección de salud mental, pero que trabajamos siempre articulado, el incremento del consumo de sustancias también, ¿no? Y en esa línea de todas estas cuestiones que se van presentando, nosotros estamos trabajando en fortalecer y mejorar la calidad de atención, digamos, de salud mental en toda la provincia, garantizar de que haya la mayor cantidad de equipos de salud mental en los distintos dispositivos, ya sea hospitales nivel 1, 2 y 3. Tenemos cubierto todos los hospitales niveles 3, todos los niveles 2, y en los niveles 1 tenemos, de los 45, tenemos algo así como 16, 17 con equipos de salud mental, capaz equipos mínimos, un psicólogo, un agente sanitario, pero que hacen una gran tarea, y la idea es que empiecen a trabajar de manera más coordinada y organizada en el caso de donde se presente quizá alguna complejidad, poder hacer la derivación al centro que pueda dar una mejor respuesta. Y después, bueno, trabajamos con prevención, promoción, talleres a la comunidad, talleres en empresas, capacitación al personal de salud también, porque es algo que quizá el personal de salud, no por un déficit propio, sino que la misma formación de muchos de los profesionales de la salud no incluye la cuestión de la salud mental, entonces ponerlo en agenda también, ¿no?
Sí. Nicolás, generalmente es la persona quien se acerca a algún espacio, ¿o los familiares?
Y mira, hay de los dos, dependiendo justamente el motivo de la consulta. Muchas veces lo que hemos visto, sí, es demanda espontánea de lo que tiene que ver con los casos, muchas veces, de ansiedad, de depresión. Aparece la demanda espontánea de la persona que está atravesando, digamos, el padecimiento. Ahora, lo que tiene que ver con el consumo problemático, nos topamos muchas veces con que la demanda surge del grupo familiar.
Sí.
Porque no hay una problematización del que consume sobre lo que le está pasando, sobre lo que está generando, y son más los efectos en la familia lo que termina generando esta consulta, o a través ya incluso de instancias judiciales que le indican una consulta.
Es necesario, es importante tener los datos de la forma de comunicarnos a por supuesto, aquel que está escuchando y que requiera este contacto telefónico. ¿Existe un número?
Sí, para lo que es las redes sociales, tenemos Facebook e Instagram, donde recibimos mensajes también. Ya ir, que estamos como Dirección Provincial de Salud Mental, y por el otro lado tenemos nuestro teléfono fijo, ya te digo, dame un segundito, sí. No lo tengo a mano.
Entiendo, es probable que no lo tenga a mano, pero me parece que es interesante que la gente pueda conocer la manera de contactarse. Generalmente, bueno, los más jóvenes, las redes sociales son el contacto directo, pero para quien requiere hablar con alguien, preguntar, consultar, que los guíen,
¿hola?
Imagino que debe haber algún teléfono, Nicolás.
Sí, el teléfono de la dirección, que te comento, no es para lo que tiene que ver con atención puntualmente de turnos, atención, digamos, telefónica, pero sí es para gestión de turnos y demás, sí. Que es el 444-7122.
Perfecto. Por lo menos esta primera toma de contacto, ahí le van a decir qué es lo que tiene que hacer o
claro,
cómo manejarse.
Por ejemplo, sí, si los llaman, ya sea, por ejemplo, acá en la ciudad de Posadas, le preguntamos en qué cuál es la problemática que está teniendo,
bien,
en qué barrio reside, y ahí le hacemos la derivación al CAP pertinente. Uh-huh. Tratamos muchas veces, ya sea con el turno programado. Entonces se pueden ir tal día, tal fecha, tener su consulta. Y lo mismo para el interior, si nos llama alguien del interior, le decimos, bueno, ¿dónde está residiendo? El equipo más cercano atiende en este lugar. Si quiere, le gestionamos el turno, ya se lo gestionamos ahí, o a veces por ahí la persona se toma un tiempo para considerar esa posibilidad y le dejamos los datos de contacto como para que pueda contactarse y gestionarse el turno por su cuenta.
Exactamente. Qué importante es hablar de estos temas, desmitificar y quitar todo ese... Bueno, no sé si vamos a lograrlo, pero creo que empezar a hablar del tema un poco más en los medios, creo que sirve de manera responsable y con gente capacitada para poder desarrollar el tema con conocimiento, ¿no?
Tal cual, mire, está visto que en la medida en que se empieza a hablar, sí, o los efectos de las líneas de atención al suicidio, que es algo que tenemos en carpeta para poder ver de implementar acá en la provincia.
Ojalá, por eso le preguntaba si había un teléfono, sí. Todavía no.
No, está dentro de lo que tiene que ver con la reglamentación de la ley, existe la posibilidad de financiamiento desde Nación y estamos en vías de gestionarlo.
Uh-huh.
Sabe que a veces los tiempos de gestión, sobre todo con las instancias nacionales, toman su tiempo, pero es algo que tenemos en agenda porque lo que te iba a decir justamente, está visto que las personas que acuden a la línea en un gran porcentaje, arriba del 50%, desiste de sus ideas de hacerse daño.
Uh-huh.
Entonces es importante, como le decía yo, habilitar la posibilidad de poner en palabras y de empezar a hablar de esta temática.
Por supuesto, gracias Nicolás.
Ta.
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias por el espacio.
Licenciado Nicolás Aranda, director provincial de salud mental, tema suicidio, cómo detectarlo, la prevención y cómo están trabajando ahora. 10:42 ahora, seguimos compartiendo con vos este aire de las misiones.